Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República. Y pasó una nueva fecha de eliminatoria sudamericana, que yo no quiero decir, lo dijimos, pero Uruguay consiguió 7 puntos de 9 y se encarama en la tercera posición de la eliminatoria más difícil camino a Qatar. ¿Cómo están mis compañeros Diego Varela y Sebastián Cittadini?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
¿Cómo está? Está crecido, Alvarito.
No, sí, pero aparte...
Dijimos...
No solo se viene arriba, sino que tergiversando lo que dijo, ¿no? Porque él quería empatar con Ecuador. Y si los 7 puntos hubieran sido ganando... es mucho más negocio por las posiciones ganarle a Ecuador que ganarle a Perú.
Totalmente.
Claro. Porque te permite escalar. Aunque es cierto también que en realidad, en el fondo, acá lo que importa es la distancia que siempre mantengas con respecto al quinto.
Claro.
En definitiva.
Sí, sí. Sí, yo tengo un mensaje en mi teléfono que no lo voy a hacer público, del señor Álvaro Levín, que preguntaba si se festejaba el empate con Ecuador ya cuando el partido se acercaba a sus postrimerías.
Sí, claro.
Muy triste fue.
Sí.
Yo mandé un mensaje que decía, ¿aguantamos el punto?
¿Dónde son los festejos? Preguntaba.
No, che, pero que, ahora, fuera de broma, ¿no? Pasó, Uruguay consiguió 7.9, ganó de forma agónica contra Ecuador. Un partido que no sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me gustó. Fue muy parecido a la tónica de los otros partidos de Uruguay. Y tomando en cuenta al rival, me parece que cerró un microciclo espectacular. Sí. Que capaz que el empate era lo más justo en cuanto a ocasiones de gol de cada equipo, ¿no?
Pero bueno.
Sobre el final tuvo bueno y fue un premio, pero nada, fue muy parejo el partido.
La justicia a buscarlo a otro lado. Ya lo dijo uno. A mí lo que me pareció... sí, estoy de acuerdo que era otro tipo de rival, ¿no? Ecuador... tiene un, sobre todo un estilo desde lo físico, que es un rival que propone cierto nivel de intensidad que puede llegar a ser complicado. Y me parece que otro elemento que no contribuyó demasiado en el desarrollo de lo que podía llegar a plasmar Uruguay en la cancha fue justamente la cancha. El estado del terreno de juego estaba complicado. Eso hizo que fuera un partido... sobre todo en el inicio de muchísima intensidad, pero intensidad en el sentido de muchas imprecisiones, ¿no?
O sea, sí, con mucho desorden.
Sí, claro, pero a los dos lados, ¿no? Como que transiciones rápidas con muchas pérdidas de pelota y pases imprecisos, ¿no? Mucho vértigo y poca concreción, poca chance de gol de los dos lados, ¿no? Realmente fue un partido bastante cerrado. Y realmente creo que, como decías vos, en ese contexto haber encontrado ese gol era como encontrar petróleo, o sea, literalmente, porque estaba complicado.
Pero yo me quedé pensando en cuáles fueron las situaciones de gol, y hubo una al arranque del segundo tiempo de que Gonzalo Plata, el ecuatoriano, se va, el U de
uno, sí.
Queda un tiro cruzado que bueno.
Sí, le quedó para la derecha siendo zurdo y eso fue lo que nos salvó, me parece, porque salió medio débil el tiro.
Pero estuvo brava esa moña en carrera, en velocidad, que dijiste, wow, cómo lo pasó, no me acuerdo si fue Josema o Godín.
No, Godín no, Araujo.
Ah, Araujo. Y después la otra fue la de Pajarito Valverde, que yo no sé todavía si tiró un centro o tiró al arco, pero pega en el travesaño y se va afuera. Que no sé si contarla como situación de gol, fue. O sea, podría haber sido un golazo, pero no sé si
está malo
como situación de gol.
Sí, chance de gol, sí.
¿Cómo sí, no? Sí, claro. Sí, y sobre todo en un trámite como el del partido que se terminó dando, ¿no? O sea, que hubo tan poco que de repente uno en otro tipo de partido capaz que esa chance no la recuerda como algo muy trascendente.
Claro.
Yo estaba, fue un centro que medio se cerró, pegó arriba de...
Y después el gol de Pereiro, en realidad... fue una jugada muy linda de Uruguay y fue una chance de gol bien elaborada. O sea,
fue un golazo.
Más que nada me refiero a eso, fue un golazo. Y ponerle que Uruguay llegó dos veces y metió un gol, o sea.
Sí, bueno, después no sé si el gol anulado cuenta como chance de gol.
No, eso ya no, pero no, qué pena, ¿no? Porque ese sí que había sido un lindo gol, ¿eh?
No, yo ahí me sentí tan identificado con el mariscal Kessman, después cuando escuché el relato que andaba ahí, alguien lo había hecho el corte de audio y lo compartió en las redes, que lo gritó con el alma y después cuando le dijeron que lo habían anulado por el VAR se quería matar.
No me hagas esto, VAR.
No me hagas esto, por favor, estaba indignadísimo.
Tantas noches que le he dedicado al VAR y le viene a hacer esto.
Claro, estaba indignado y bueno, creo que un poco nos pasó eso, ¿no? Porque la verdad que se gritó porque fue un golón, ¿no? Realmente.
No sé, pero ¿viste esa sensación de que es un cuadro que no es Uruguay y que metió ese gol?
Sí.
Lo gritás con el IVA agregado, decir el pedazo de gol que acabamos de meter y lo gritás desaforado, y en ningún momento te fijaste si Maxi Gómez escapa. Hay otros que dicen, no, yo ya lo había visto adelantado. ¿Cómo hiciste para
verlo adelantado? De todas formas, claro, ese es un bombazo, ¿no? Ese tipo de goles siempre son espectaculares, más en un partido cerrado y tal. Por ejemplo, a mí me dio la sensación después de que lo anulan, medio que me vine un poquito abajo y dije, bueno, ya está, si no era esta. Va a estar difícil que sea otra.
Sí, es que eso creo fue uno de los grandes méritos de Uruguay, ¿no? De seguirlo buscando a pesar de bueno, lo dijo Tavares mismo en la conferencia de prensa, que él lo destaca como la reacción anímica a reponerse de un impacto de bajón que es que tener en un gol prácticamente en el minuto 90.
Y además, claro, aparte de eso termina termina influyendo, ¿no? Porque un poco la sensación que te queda vos como espectador dentro de la cancha del jugador, puede ser que le pase lo mismo, decir, bueno, se cerró este partido y ya está, ¿no? Entonces, bueno, después que surja el gol en una jugada que viene de una recuperación en el medio de la cancha y una jugada elaborada, que realmente fue un muy lindo gol, ¿no? La verdad que fue emotivo.
Y aparte, creo que en esta eliminatoria, creo que como ninguna otra, Uruguay sacando puntos en los últimos minutos, ¿no? Porque le ganamos a Chile con aquel gol de Maxi Gómez. Ahora está esta victoria también está en los descuentos, o sea que antes no se hacía tan común para Uruguay ganar sobre el final.
Y después lo otro que me gustó es que la presión permanente del equipo en los tres partidos, pero contra Ecuador yo por lo menos tenía más incertidumbre respecto a si Uruguay le iba a dar la intensidad para marcar y robar pelotas en tres cuartos de cancha, en mitad de cancha, y las pocas veces que no logró hacer una presión sostenida, se dieron jugadas de Ecuador con cierto peligro. Porque juegan muy bien con la pelota, porque son rápidos. Sí. Entonces, habla de un laburo defensivo, ocupando espacios, y como tremenda coordinación a mitad de la cancha, que a mí me llamó la atención, porque no fue solo el toque bonito, sino la presión permanente de todos los volantes. Que eso está bueno, me parece, porque es distinto, por lo menos, en la matriz de juego que venía teniendo Uruguay.
Sí, aparte, sobre todo, creo que eso lo que logra disimular es justamente la ausencia, por lo menos en estas alineaciones que se han parado en los últimos partidos, de un volante netamente de los denominados de marca, ¿no? O sea, o con un perfil más de corte. Que Uruguay no lo tiene, sino que son jugadores que tácticamente son muy buenos, son físicamente muy buenos también, pero bueno, justamente el fuerte me parece que viene por el lado de la presión esa en bloque, coordinada, ¿no? De la manera que la está tirando Uruguay, que eso... como decís vos, tiene un trabajo también atrás, ¿no? Que a veces no se nota. Y bueno, que también es algo que hay que ir dosificando, porque no se puede tirar todo el tiempo una presión en tres cuartos de cancha. Porque bueno, hay que ver los momentos del partido, hay momentos que hay que echar un poquito el equipo atrás, ¿no? Que ahí a veces capaz que se termina sufriendo un poco por esas características de no tener en cancha a veces el volante que tipo, no sé, Torreira, Arambarri o algún otro. Más netamente de marca, ¿no? Que tampoco es que no sepan jugar, pero digo, no es lo mismo en el mismo estilo de jugador.
Y la activación que tienen, por ejemplo, Bentancur, que perfectamente pudo haber sido expulsado, esa vehemencia con la que va a buscar la pelota, no fue con mala intención, pero es con la intensidad que el tipo está metido en el partido, que capaz que en otro momento a Bentancur lo veíamos más tranquilo.
Sí, sí.
¿No? Por ejemplo. Sí. La Hernández no sorprende tirarse a trancar con la cabeza. Debe ser la vez número 30 que tranca con la cabeza. O sea, es su jugada.
Sí, y Bentancur tiene. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Que esos tipos que como que no tiene baches y picos en los partidos. O juega un partido redondo, o juega un partido donde lo tenés que sacar a los 45 minutos porque. Como que no es blanco o negro.
Terminó medio.
No, le vino fallada la palanca del medio. Es ese tipo, es o a tope total el partido o muy mal.
Sí, y yo creo que capaz que si hay que hacer un balance de los tres partidos, me parece que termina siendo junto con Nández, no podría poner en un orden, porque son muy distintos además. Sí, la influencia que tiene Bentancur en el juego, como dice Diego, cuando está claro, es muchísima. Y me parece que terminan siendo los dos los dos más destacados de los tres partidos en el global.
Sí. A mí me gustó mucho el otro, la presión de Vecino, o sea, la coordinación que hace Vecino, que saca los volantes y se repliega. El laburo que le hace, me parece que está eso. Siempre hay alguien que se sacrifica, claramente, y Vecino no es uno de esos.
Sí, es el clásico, ¿no? El famoso jugador táctico, que el obrero, a veces el obrero hace cosas que no se notan demasiado, salvo que uno haga un análisis un poquito más detallado o de tratar de advertir ciertas cosas, ¿no? O por ahí si hablas con alguien que conoce más del tema, que es entrenador o algo, te dice, no, pero mira, observa Vecino, lo que hace, cómo se mueve, cómo ocupa los espacios, la inteligencia táctica que tiene, o sea, son cosas que a veces escapan al ojo del aficionado promedio, ¿no? En el que podemos estar nosotros también. Pero es un jugador muy valioso para el equipo también.
Tal cual. Y bueno, y les iba a comentar un poquitito, a ver qué les parece. ¿Cómo quedó la tabla de las eliminatorias? Y no solo eso, sino contarles lo que se viene. Que se vienen fechas complejas para Uruguay. Primero, la tabla que la lidera Brasil con 24 puntos, que le ganó 2-0 a Perú, y tranquilo, sin despeinarse. Que tiene un partido menos al resto de los equipos junto con Argentina, que no sé qué, calculo que se va a jugar ese partido que se suspendió entre ellos. No sé cuándo.
Ni cuándo ni dónde, ¿no? Claro. hay un enorme interrogante ahí.
Y Argentina está segundo con 18 puntos, 6 menos que Brasil en la segunda colocación. Tercero está Uruguay con 15 puntos. Y después atento, ¿no? Porque nosotros estamos contentos, pero en el cuarto lugar está Ecuador con 13 y con la misma cantidad de puntos, pero con menos saldo de goles, está Colombia también con 13 puntos.
¿Contra quién jugamos, no? Aparte.
Claro.
Partido que no sé si es adecuado meter la palabra obligación de ganar, pero bueno, ese partido son puntos con un rival directo,
sí.
Con mucha fuerza, muy marcadamente.
No, es un partido que realmente, si Uruguay lo gana, salvo que tenga una debacle, está dentro del Mundial. O sea, eso sí.
Estoy de acuerdo con Edith.
Porque, digo...
Marca mucho.
Totalmente, te despegás mucho, o sea, le sacás una ventaja al que está quinto, entonces y después todos se siguen sacando puntos entre todos, entonces quedás muy muy bien posicionado y bueno, salvo que se estropeen mucho las cosas, va a dar un colchón muy importante para encarar todo el resto de la segunda vuelta.
Sí, y una cosa más, me parece que también sería un triunfo que de esos que valen doble, como se dice a veces, porque también me parece que motivaría de otra manera al equipo para ir a buscar algo a Argentina y a Brasil, tal vez, ¿no? O sea, donde de repente sacar un punto de alguno de los dos lugares es muchísimo.
Se festeja.
Sí, de los que se festejan, sí.
Pero bueno, eso que vos decías, Uruguay, ya yendo a la próxima fecha. Porque después la tabla, cerrando con esto, Paraguay tiene 11 puntos, todavía está ahí en la conversa por el quinto puesto, todos están, ¿no? Pero después se corta un poquito y recién viene Perú con 8, Chile está con 7, ante penúltimo, Bolivia penúltimo con 6 y Venezuela cierra con 4 puntos. Llama la atención lo de Chile, ¿no? Tan lejos.
Sí,
7
sí,
puntos.
Sí, sí, con un clima interno complicado, un cuestionamiento a las artes, un Chile que le está costando muchísimo la renovación también, ¿no? O sea, después de la...
Bueno, es que no la hizo, de hecho.
Claro, o sea, como que estiró al máximo su famosa generación dorada y bueno, y eso suele suceder que generalmente lo que viene atrás de generaciones que se destacan tanto en un país que bueno, la renovación suele ser dolorosa y sobre todo cuando no se hace a tiempo, ¿no? Claro. Que eso es algo que Uruguay, por ejemplo, supo ir haciéndolo en forma bastante permanente, o sea, no es que hizo una renovación drástica, sino que fue mechando jugadores en... Cuando quisimos acordar en Rusia, teníamos a Bentancur y toda la camada joven, pero es una cosa que se va haciendo gradualmente, ¿no? Que lo que pasa
pero cuando te igual se va, me parece que Chile, o sea, no sé en qué sentido lo decías vos esto de la renovación. Yo creo que el tema es que Chile no la hizo. O sea, no la empezó ni siquiera el Arno. O sea, no es que tipo se despidió la generación dorada y hay nuevos jugadores y no están a la altura. No, no. El problema es que está en esa generación dorada que le hizo ganar todo, está en un pozo absoluto de rendimiento anímico después de la eliminación de Rusia 2018 y no logra despegar de ahí y o sea, se sigue quedando con la generación dorada y tampoco renueva. Entonces, claro. Es una pena porque más allá de simpatías o antipatías, digo, cuando una generación consigue cosas tan importantes, sobre todo para un país como Chile que nunca había logrado títulos, que si se concreta esta eliminación, que parece que va camino a, salvo que pegue un repunte muy grande, y va a quedar como una imagen un poco empañada, ¿no? Después de dos Copas América, pegar dos eliminaciones con la misma generación de futbolistas es una macana.
Y retomo lo que se viene, porque ustedes hablan del partido de Uruguay contra Colombia, que es el próximo 7 de octubre, ahora no más, y en el mismo mes de octubre hay dos partidos más durísimos por Uruguay. El primero contra Colombia, que es acá de local. Después va a visitar a Argentina, en la Argentina. Y después a Brasil. Ahí se cierra el mes de octubre. Y después les comento de los siguientes dos partidos, que a mí me parece también son complejos. Que uno es contra Argentina de local, en noviembre. Y después contra Bolivia de visitante.
Uf, sí.
Entonces, yo creo que los cinco partidos que se vienen son cinco partidos complicados. Porque después ya la eliminatoria, digamos, para el año 2022, que va a haber cuatro partidos en los primeros dos meses, ya hay un poco, de acuerdo a cómo te vayan con estos cinco, y coincido un poco con lo que decía Diego, ya depende cómo te parás, porque jugás de visitante contra Paraguay, de local contra Venezuela, de local contra Perú, y cerrás de visitante contra Chile. Claro. Entonces ya es otra parte de la eliminatoria.
Sí, sí, es que bueno... Si apelamos un poquito a la lógica y a lo que puede llegar a pasar en estos partidos, así, sin hacer futurología, o sea, nos enfrentamos a escenarios medio complicados que pueden hacer que seguramente tengamos que ir a buscar puntos a alguno de esos últimos cuatro partidos que mencionabas, ¿no? Que a veces, bueno, te podés enfrentar en una situación de que necesitas los puntos como sea y te enfrentás a un rival eliminado, que a veces puede también complicarte porque no se juega nada. Entonces, bueno, es crucial ganarle a Colombia. Creo que es lo que decía Diego, nos va a permitir mirar las cosas de otra manera, porque bueno, por ahí capaz que sacás algo de Brasil y de Argentina, y después, bueno, eventualmente capaz que soñar con conseguir un empate en La Paz, ¿no? Digo, sí, claro. Cosa que está, es como eso, hay que ir mirándolo muy partido a partido, me parece.
Yo no quiero adelantarme demasiado, pero sí quiero que quede grabado para dentro de un mes. Yo hace tiempo que tengo el presentimiento de que en estas eliminatorias Uruguay va a conseguir algo histórico, que es que va a lograr ganar en Brasil y sacarle el invicto a Brasil de nunca haber perdido en eliminatorias.
Ya está grabado esto.
Quiero que quede grabado.
Ya está.
Quiero que quede grabado.
Sí, se comprometió aparte, públicamente. Sí, sí.
Tú
le puedes ver la cara, se da cuenta que sentimentalmente también está muy comprometido.
Tuve una epifanía con esto y quiero compartirlo.
Qué lindo, no, qué lindo. Sería algo maravilloso. Y cerrando con el Qatar, el último partido es el 29 de marzo contra Chile en Santiago. Y a partir de ahí ya la gente va a poder saber el lugar que Uruguay va a ocupar en esta eliminatoria. Ver si se consigue pasaje para ir a Qatar, no hay lugar, Uruguay no vale la pena ir, diferentes cosas, diferentes escenarios posibles que, no sé ustedes, pero no es un destino que llame mucho la atención Qatar, ¿no? El otro día en una conversación muy informal me dijeron, a mí me suena que Qatar puede ser como el mundo plástico de la FIFA, ¿vieron? El mundo de hiperfantasía.
Y es algo medio así, ¿eh?
Y que Qatar se lo imagina una cosa así, que un mundial de fútbol en Qatar sería... un mundo de plástico. Así me dijeron, así que bueno, puede ser, ¿eh? No.
No, pero además el Mundial de Qatar va a ser, digamos, el punto cúlmine de un proyecto que estos países arrancaron, pero en particular Qatar, hace muchos, muchos, muchos años que vienen cimentando esto. Y cuando digo muchos años, es muchos años, prácticamente una década y media. Claro. Que se viene a través de ir colocando, ¿no? Fondos de inversión en países occidentales, solventando equipos importantes, ¿no? Llevándolo a primer nivel europeo, bueno, como el caso del Manchester City, el caso también del Paris Saint-Germain. Entonces, va a ser el punto culmine de toda una gran maniobra de cosas, que bueno, turbias, por decirlo de alguna forma.
Para que se entienda.
Para que se entienda, que bueno, siempre con todo, ¿no? Evidentemente con el apaño de la FIFA, que vio ahí una oportunidad de seguir rascando dinero, evidentemente.
Y también te genera esta cuestión de ver lo que es el Paris Saint-Germain, de dónde viene la plata, la cantidad de superestrellas, de, ¿no? Armar el mejor equipo del mundo con los mejores jugadores de cada uno de los mejores puestos, con los mejores sueldos que se te puedan ocurrir. Hay una parte que tiene que ver con el juego del fútbol que lo están mutilando. Y bueno, más allá de eso.
Lo que dijo Bielsa el otro día, por ejemplo.
Ah, sí.
Bueno, de bajar la inflación del fútbol, ¿no?
Sí, claro. Sí. No, además, vos tenés. Los tipos claramente te mandan una señal constantemente, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasó con Mbappé, o sea, el tipo queriendo irse. Con un club súper poderoso como Real Madrid apareciendo con 200 millones de euros para poner arriba de la mesa y el jeque diciendo no, yo no lo quiero vender, no se va a ir a ningún lado.
Y el dueño de la pelota, claro.
Claro, o sea, literalmente, ¿no? O sea, mirá, vos ves qué haces, pero de acá no te vas. Entonces, bueno, es un mensaje jodido, por lo pronto, además de fuerte, ¿no? El que mandan porque, o sea, prácticamente hizo ver al Real Madrid como un paradigma de algo viejo, ¿no? O sea, de algo que bueno, que ya no tiene el poder. Por lo menos no a ese nivel.
Porque es una lucha entre empresarios multimillonarios y directamente estados hiper multimillonarios. Claro, entonces, claro. Nada, bueno, contra la fuerza de un estado ya es como directamente imposible competir.
Claro, claro. Fue como, bueno, tus millones no. Bueno, valen, pero acá no valen. O sea,
aparte estamos hablando de capitales. O sea, la transacción de jugadores, la subir y bajar en bolsa, cotizaciones, cosas que son totalmente por fuera de lo que podemos imaginarnos, están jugando entre los dos equipos más grandes del mundo, capaz, a nivel económico, y uno le dice al otro, no hay chance. O sea, estamos hablando de la pelea de gigantes,
claro,
que en el mismo código de este sistema, ¿no?, de acumulación y de inversión, hay uno que lo está pisando al otro. O sea, es increíble. Es una sobredimensión. Yo los iba a invitar que ahora, después del corte de este primer bloque, vamos a tener la entrevista con una persona que se llama, con una persona, primero lo quería presentar por este lado, que es un referente personal de lo que es ver el fútbol. Periodista deportivo, técnico de fútbol, ¿no? Dos cosas que decís, se juntan, y en este caso sí. Y que tiene una mirada muy crítica sobre varios aspectos del fútbol uruguayo. Así que vamos a conversar con Dieguito Franco, hoy en día, entrenador en Torque en fútbol, también estuvo por Rentistas, estuvo por Wanderers, etc. ¿Le parece?
Nos re parece.
Nos vamos a un poquito y venimos.
Ya venimos.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.